Fíjate, lo que te comentamos ahora es un tema complicado de entender y muy arriesgado. No sé si habrás oído hablar de Monero, de Dash, de Ethereum, de Bitcoin, posiblemente sí, ¿no? Parece que es lo más conocido. Ayer precisamente dimos una noticia, la recordarás, de un ciberataque a varias empresas en las que los hackers pedían a cambio de restablecer el sistema de estas empresas, no sé cuántos bitcoins, no recuerdo la cifra, pero mucho dinero digital, para que nos entendamos un poco. Hace un lustro apenas habíamos escuchado estas palabras y desconocíamos a qué se referían, qué son, cómo se opera con ellas. Hoy sabemos que son monedas digitales, que algunos se han convertido en millonarios por tenerlas, que están desatando además una nueva fiebre del oro en la que hay que tener mucho cuidado. Hoy, menos mal que está con nosotros Jorge Torres, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Paco. ¿Qué tal?
¿Usted invertiría?
No.
No compraría
un
bitcoin para
claro,
una pasta.
No es bueno ni es malo, ¿eh? Es ¿no? decir, yo tengo un perfil, digamos, conservador.
Sí.
Es decir, es lo que vamos a poner en valor en esta sección. Hay un binomio, es un matrimonio que no se puede separar. ¿Qué rentabilidad, riesgo? Entonces, cuanta más rentabilidad quieres obtener, será a costa de asumir mayor prima de riesgo, más riesgo.
Sí.
Si eres más conservador y te conformas con menos rendimiento, será porque asumes menor riesgo. Estamos hablando de que las divisas en general es un mercado muy particular y muy sofisticado, que vamos a explicar, y que por tanto, pues bueno, la volatilidad, la incertidumbre, pues todo esto, claro, es un mercado mundial, es un mercado global, tiene unas particularidades que no tiene otro mercado financiero. Y, por ejemplo, Paco, claro, está abierto las 24 horas del día. Es decir, olvídate de las divisas virtuales que vamos a explicar. Si tú quieres comprar dólares, puedes operar 24 horas al día. ¿Por qué? Porque el mercado de divisas no existe físicamente.
Sí.
Esto podría ser un mercado de divisas, este ordenador. Es decir, se concentra en los principales centros financieros de las principales ciudades. Entonces, cuando cierra Asia, abre Europa. Cuando cierra Europa, abre Estados Unidos. Y vuelta a empezar, ¿no? Entonces, el mercado de divisas es un mercado muy complejo, muy complejo. Entonces, no es recomendable para gente pues que no tenga conocimiento y que no esté claro. Puede hacer un seguimiento muy en el día, ¿no? Intradía.
Pero cuántos hay
a partir de ahí cada uno
es libre de esas, claro, que al calor de esas noticias de fulanito se convirtió en millonario,
claro,
tal, no sé qué,
claro,
comprando
es curioso,
bitcoins.
Es curioso que con las inversiones financieras en bitcoins o en otro activo solo conocemos millonarios. La gente solo cuenta cuando gana,
sí, claro,
no cuando pierde.
Sí,
y Paco, para que yo compre a 10 y venda a 11, para que yo compre a 10, tú me tienes que vender a 10, para que yo venda a 11, tú me tienes que comprar a 11. ¿Qué quiero decir? Que el euro que he ganado, tú lo has perdido.
Ya.
Entonces nadie es millonario sin haber empobrecido a otro, ¿no? Evidentemente.
Estaba mirando ahora lo que equivale.
Estos son los mercados financieros.
Así es. Lo que equivale un bitcoin ahora mismo a euros.
8.455
euros es un bitcoin.
Eso es.
Bueno, ¿qué es la criptomoneda? ¿Qué es una criptomoneda? Cuéntanos todo lo que debemos saber.
Exacto. Una criptodivisa, una criptomoneda es una moneda, como puede ser el euro, pero lo que pasa es que es virtual. Es decir, pues no existe en ningún sitio. No es un algo. Tú cobras y yo hago un trabajo, me pagan en euros, yo cobro en euros. Es decir, yo no puedo cobrar aparentemente en bitcoins. Es decir, es una divisa no tangible, por así decirlo. Hablamos mucho de bitcoins porque es la principal, pero el oyente ha de saber que hay más de 2.100 criptodivisas en circulación en este momento.
¿2.100?
Más de 2.100. Conocemos las más populares, el Bitcoin entre ellas, que es la, digamos, la estrella de las Bitcoins, de las monedas virtuales, pero hay 2.100.
Pero a ver, una duda de principiantes. Dice que es una moneda virtual, que no es tangible.
Virtual, exacto.
Vale, entonces, ¿los millonarios son millonarios virtuales?
Claro, pero tú piensa una cosa, que hemos dicho en esta sección también.
¿O existe un cambio físico?
Claro, dentro del dinero, nos centramos en euros, para que se entienda, hay dinero físico, efectivo, es el que tengo en el bolsillo, monedas, billetes, es lo que tengo, y dinero bancario, que pueden ser los miles de millones que tienes en tu banco. El dinero bancario al final no deja de ser una anotación digital, una anotación en cuenta, que tú puedes tener mucho dinero, pero el dinero que tienes es el que tienes en el bolsillo. ¿Qué quiero decir? Si quisieses disponer de él, pues a lo mejor el banco no te lo puede disponer, no te lo puede dar, porque no existe.
Claro, es algo
solo que el 8% del dinero es efectivo. Entonces, es algo parecido.
Sí.
Son anotaciones digitales. El problema es que una criptomoneda, pues es algo virtual. Es decir, tú, cuando compras un activo financiero, tú estás comprando algo, antes las acciones eran unos papelitos. Ahora ya no existe físicamente. Bueno, pues ese algo es algo virtual. Es decir, son algoritmos que se van revalorizando.
A lo que voy. Entonces, vamos a ver, si yo me hago millonario sí. porque de pronto me he jugado bien y tengo...
Sí, porque has comprado un Bitcoin a 10 sí. y ahora vale 8.000. Vale. Eres millonario, ¿no?
Vale.
Si has comprado mucho.
Y hago la equivalencia, si un Bitcoin vale 8.455, vamos a... que tengo 10 Bitcoins, ¿vale? Uh-huh. 80.000 euros. Vale. Uh-huh.
Si tú quisieses vender hoy, sí. ese sería el precio de mercado.
Vale, pero yo puedo sacar los euros, yo puedo obtener euros.
Convertirlo a euros, claro.
Convertirlo a
como
euros.
Como cuando tienes dólares.
Sí.
Exacto, como cuando tienes dólares.
Yo puedo sacar el cash.
Podría sacarlo. Bueno, a ver, vamos a explicar. Esto es un mercado como cualquier divisa, sí. OTC. ¿Qué quiere decir? Son las siglas de over the counter, y esto quiere decir que es un mercado desregulado, no estandarizado. Es decir, no hay nadie detrás que regule las operaciones entre las partes.
Miedito.
Con lo cual, danger, exacto.
Miedito.
Peligro.
Sí.
Se encienden las alarmas. No hay gobiernos, no hay bancos centrales detrás. Las operaciones se liquidan por acuerdo entre partes, persona a persona. Entonces ahí, por ejemplo, la bolsa es un mercado que está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sí.
que es un organismo que vela porque todo vaya como tiene que ir y porque no haya nada raro, ¿no? Anómalo. Aquí no. Aquí puede suceder, aquí podemos tomar la premisa de tonto el último, es decir, todo vale, esto es la jungla.
Sí.
Si tú compras un Bitcoin a 8.000 o a 10.000 es porque alguien te lo ha vendido a ese precio. Entonces aquí tenemos un gran riesgo, claro, lo hemos dicho antes, cuanto más riesgo, más posibilidad de beneficio, pero ojo también, mayor posibilidad de pérdida. Entonces hay que tener mucho cuidado. En cualquier caso, si tú esos 10 bitcoins los quisieses vender ahora, tú vas al mercado secundario, que es este, la cotización actual es 8.200, entonces tú desinvertirías y convertirías eso en euros. Sería el equivalente en euros, claro, porque un bitcoin nosotros hemos dicho el precio en euros. Pero si fuésemos americanos nos interesarían dólares.
¿Quién me paga mi esa cantidad en euros? ¿Qué banco me
lo
paga?
Tú lo vendes, ¿quién te lo compra? Nada, ningún banco.
Ningún
una
banco.
Persona, fulanito,
una persona.
Que no conoces, evidentemente.
Y me lo paga en euros.
Exacto.
Vaya riesgo que asume él.
Claro,
bueno,
ese,
ver,
un
momento.
Estamos hablando de un mercado
sí.
y de un mercado bueno. financiero de máximo riesgo, efectivamente.
¿Cómo y dónde se guardan los bitcoins?
Pues, como hemos dicho, al igual que cuando tú trabajas sí. con ganas euros, pues los abonas en una, los anotas en una cuenta, aquí sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, lo que pasa es que, como hemos dicho, no hay bancos, no hay nada detrás. Entonces, una plataforma muy conocida, que lo hemos comentado antes fuera de micrófono, es Coinbase, escrito Coinbase. Entonces, a través de esta plataforma, como cuando yo o tú puedes comprar acciones en bolsa a través de tu broker o tu banco, directamente con banca electrónica, tú puedes comprar, bueno, pues en este caso, a través de esta plataforma, tú podrías comprar todas estas divisas virtuales, y las tendrías ahí, en, para que lo entienda el oyente, en esa nube, en una nube de los bitcoins, ¿no? Que sería,
sí.
exacto. Entonces, claro, estamos hablando de software, estamos hablando de que, bueno, que todo va bien, pero que hay muchas lagunas todavía en este mundo virtual, ¿no?
Pero te
Entonces, tú
sí.
tendrías tu dinero
sí.
en la nube. En la nube de los bitcoins.
Sí, bueno. Tela. Estoy viendo ahora mismo tela marinera.
Tela, Paco,
hay tutoriales que no sé si hacerles mucho caso, cómo cambiar bitcoins a dinero en efectivo en miles de cajeros. Esto quizá lo dejaríamos para otro momento, pero me da un miedo a mí esto.
Sí, sí, sobre todo el miedo viene un poco no por la inseguridad, sino por la, digamos, el miedo a lo desconocido, ¿no? Esto habrá un momento en que se normalice y que será tan normal comprar como cualquier otro activo, ¿no? Como cuando compras una acción, un fondo, una participación donde sea, pues comprarás también, puedes comprar divisa virtual. Entonces yo la recomendación que hago es, si nunca has comprado una divisa normal, franco suizo, libra, corona checa, lo que sea, no compres divisa virtual, evidentemente, ¿no? Esa es la recomendación. Entonces, claro, pues hay mucha inseguridad y sobre todo mucho desconocimiento, porque esto de la nube, incluso para la gente que somos más joven, pues claro, se nos queda un poco grande, ¿no? Y tú imagínate, si los bancos ya tienen cierta inseguridad, pues por todo lo que hemos vivido, por Basilea, por todas las cajas han desaparecido, los bancos han necesitado inyecciones de liquidez, pues tú imagínate una nube, que no se sabe muy bien ni qué es, ni dónde está, ni nada, ¿no?
Arriesgado, y espero que se puedan hacer
arriesgado es,
particiones
y,
o divisiones, porque si uno vale 8.500...
Y muy volátil, ¿eh? Ha llegado además, a casi 20.000 sí. al cambio, entonces, bueno, es un mercado muy volátil.
Interesante, apasionante, igual el futuro no lo sabemos, no lo sabemos.
Y luego,
está.
Bueno, al final, lo que hay detrás, mira, esto es curioso también,
sí.
Porque a nivel académico, matemáticas era una de la titulación, pues que estaba en desuso, nadie quería entrar, de hecho la nota de corte era 5, cualquiera entraba a matemáticas. Ojo ahora, ¿eh? Ahora hay palos por entrar a estas ciencias, matemáticas, la nota de corte es altísima, hay dobles grados, matemática, física, en fin. Es decir, son carreras muy demandadas precisamente por todo este tipo de cosas, ¿no? Porque al final, ¿un Bitcoin qué es? Pues es un algoritmo matemático que se va creando a través de unos software y claro, pues todas estas titulaciones son muy, muy demandadas. Es curioso, curioso.
Oye, nos entra un mensaje de WhatsApp que no tiene nada que ver con este asunto. Josefina nos dice, no tiene nada que ver con el tema, pero me acaban de revisar la hipoteca y me he quedado un tipo de interés por debajo del 0%. Dice, ¿de verdad el banco me va a pagar los intereses? Muchas gracias.
Pues es muy buena pregunta, la verdad. Y además me la han hecho a mí bastantes ocasiones ahora, ¿no? Por ejemplo, el caso del oyente puede ser, el Euribor ahora está en menos 0,30, resumiendo, si su hipoteca está Euribor menos 0,20, sí, sumamos Euribor menos 0,30 más el diferencial 0,20 menos 0,10. Puedes decir, claro, el banco me tendría que pagar. Respondemos. Hay
no.
una.
Va a ser que no.
Bueno, sí. No va a pagar como tal, pero sí, tiene una explicación.
Sí.
Entra en vigor la nueva ley hipotecaria en junio del 19. Entonces, esta nueva ley, esta hipoteca, entiendo que está concedida antes de esta fecha. Esta fecha es clave, Paco. Entonces, si la hipoteca fuese posterior, el banco como mínimo te va a cobrar el cero. Aunque el Euribor esté en el menos dos, te va a cobrar el cero. Esto con la nueva ley. Con la anterior, que entiendo que el oyente pues puede tener la anterior, en este caso el banco no te pagaría, pero por ejemplo, para que lo entendamos, supone una menor cuota, es decir, menor término amortizativo. Me explico, si tienes que pagar 400 y el banco te tiene que dar 10, pues el banco no te va a abonar nada, simplemente pagarás 390. Es decir, vas a pagar menos. Que eso es al final pues como si el banco te pagase. Ya hay hipotecas, sobre todo las que tienen concedidos diferenciales muy bajos, que tienen esta situación, efectivamente.
Querida amiga.
El banco no te va a pagar, pero vas a pagar menos.
Querida amiga Josefina, ¿te imaginas tener una hipoteca y que el banco además
sería
te pagase?
Ojo, que sería su caso, ¿eh?
Sí.
Sería su caso.
Te pagase a final de mes.
Claro.
Un poquito.
Tiene que devolver, entonces la cuota que paga es lo que va devolviendo al banco en concepto de principal y los intereses. Entonces, si tú tienes que devolver 400, pues al final estarías pagando pues 390, por ejemplo.
390.
Vas a pagar menos.
Profesor, como siempre, un placer charlar de economía, charlar de cosas que nos afectan a todos. Aunque esto de las criptomonedas nos quede muy lejos, bueno, nunca se sabe. Ahí está.
Bueno, exacto. Puede estar más cercano de lo que pensamos.
Sí. Profesor Torres, un placer, como siempre. Gracias.
Igualmente, Paco.
Buena semana.